Bienvenidos a Terapia Chilense. Nos acompaña hoy uno de los protagonistas de la transición política chilena. Y le doy la bienvenida al ex ministro de Hacienda y ex canciller, ex senador también, Alejandro Foxley. Alejandro, bienvenido al programa. Me acompaña Andrés Benítez. Tú eres, te he definido como uno de los principales protagonistas y actores de la transición política chilena. Y lo hago porque en el nuevo libro que tú has lanzado recientemente, editado por el sello UCBER, tú instas a una segunda transición. Una segunda transición que convoca a los sectores políticos, a los sectores sociales, al país todo, a ponernos de acuerdo de cómo sacar adelante este país, de cómo darle viabilidad a Chile, en un momento donde, a ver, los márgenes que entregó esa primera transición parecen estar, si no agotados, por lo menos muy discutidos. Esta segunda transición es la que permitiría al país eludir un tema en el cual tú has sido muy recurrente, que es el tema de la trampa de los países de ingreso medio. Defínenos un poco cuál es esa trampa, Alejandro, por favor.
Bueno, un gusto estar con ustedes, Héctor y Andrés. Hace rato que no venía por acá, pero siempre los escucho con mucha atención. El tema de las trampas de los países de ingreso medio es un tema súper relevante, creo yo, para nuestro país. Yo he estado por harto tiempo, varios años, estudiando comparativamente este fenómeno. Y el Banco Mundial ha hecho un estudio. En los últimos 50 años, de todos los países de ingreso medio que había en el mundo, solo 10 lograron pasar a economías avanzadas, democracias maduras. Y dentro de esos 10, pregunta, ¿cuántos de América Latina? Ninguno.
Ninguno.
Y hay algunos casos particularmente, yo diría, dramáticos. A comienzos del siglo XX, Argentina era un país que estaba al borde de pasar. Era uno de los 6 o 7 economías más avanzadas.
Oye, entre esos países, Alejandro, entre esos países que pasaron, me imagino que está Australia y Nueva Zelanda, ¿no?
Exactamente. Y de ahí viene.
¿Y cuáles otros, por ejemplo?
Bueno, Finlandia, dentro de esos, Corea, España, Portugal, países todos que me he dedicado a mirar y a estudiar, lo que yo llamo países afines exitosos, que hace 30 años o 20 años estaban igual que nosotros hoy día, con muchos problemas, y tuvieron la capacidad en esos momentos críticos de decir, ¿sabes? Si cada uno va por su lado, nos quedamos hundidos. Aquí lo que hay que hacer es encontrar un terreno común, alguna visión compartida, no un pensamiento único, para salir adelante en conjunto, para cooperar, colaborar.
O sea, son sociedades, corresponden a países cuyas sociedades se pusieron de acuerdo.
Exactamente. Un ejemplo, Finlandia, un país que se derrumbó la Unión Soviética. Finlandia exportaba el 80% de sus productos, tal vez más, a la Unión Soviética, y eso se cayó. Y el país entró en una crisis brutal. El desempleo se fue sobre 20%, etcétera, y la gente que dirigía los partidos políticos, las universidades, etcétera, dijeron, bueno, ¿y qué hacemos ahora? Se sentaron alrededor de una mesa y dijeron, tenemos que encontrar un camino compartido, y efectivamente lo lograron, y el país se recuperó, no solo se recuperó, se globalizó, y hoy día tiene un nivel de ingresos altísimo.
Ahora, Alejandro, en tu libro, tú mencionas, esta segunda transición tiene temas que son recurrentes, no es un hallazgo, digamos. Me sorprendió, uno, el tema de la educación, que ha estado muy presente, me acuerdo de Finlandia precisamente, porque hay un acuerdo muy grande ahí, y lo otro que me llamó la atención es el de la reforma al Estado, un Estado eficiente, que eso es algo que yo creo que sí que estamos muy al debe, ¿eh? En educación se ha hablado mucho, poco acuerdo, probablemente, ¿no? Pero en modernización del Estado se ha hecho bien poco, ¿no? No sé si es tu impresión.
Efectivamente, bueno, yo creo que en educación también hay cambios importantes que hacer. Yo creo que se ha puesto un énfasis excesivo en el tema de gratuidad o no en educación superior y en qué límite, y en realidad no se ha puesto suficiente énfasis en lo más fundamental, es que el proceso educativo se define en buena medida en los primeros 1000 días de vida de un niño.
Claro.
Un niño, hijo de una familia de ingresos bajos, aprende 500 palabras en los primeros 1000 días. El hijo de una familia profesional aprende entre 1200 y 1500 palabras. Ahí empezamos con un techo de nubes que al primero le significa que su capacidad de aprendizaje va a estar limitada. En fin, uno puede...
Ahí se genera una brecha que es irreversible.
Exactamente. Y bueno, ¿y cuánto de eso estamos hablando hoy día en Chile? Y cuando hablamos de educación básica y media, el énfasis tiene que estar en una cuestión también súper simple. ¿Sí? Esto no, nadie está inventando la rueda aquí, que es la sala de clases. ¿Qué pasa en la sala de clases? Recién salió un estudio de la Fundación Chile que dice que lo que pasa es que los profesores están, bueno, tal vez llegan muy cansados a hacer sus clases, son repetitivos, puramente formales, inducen un aprendizaje así de memoria, y lo que los niños hoy día quieren, ellos están conectados al mundo digital, ellos saben que hay cosas interesantes todos los días, quieren aportar ideas. Ese intercambio no se está generando en la sala de clase, y por lo tanto, cuando salen las pruebas de educación y los resultados para Chile, son insuficientes, etcétera. Uno puede seguir
claro.
Con eso.
Ahora, la primera transición tiene la épica de volver a la democracia, ¿no? O sea, y yo creo que eso fue una fuerza que movió a gran parte de la población, ¿no? Siempre hay un sector rebelde, pero eso... ¿Cuál es la fuerza? Ahora es más económica, es ser menos pobre, es ser desarrollado, ¿es una fuerza más económica? ¿Qué es lo que es la épica ahora?
Yo creo que la épica está más en las personas que en las superestructuras.
Ya.
Y sobre todo en la gente joven. Hoy día tenemos 1.200.000 estudiantes en educación superior. La calidad de esa educación podrá ser desigual, pero el año 90 teníamos 200.000. Ese 1.200.000 jóvenes... sienten que se pueden hacer cosas, que se puede ser creativo, que se puede emprender, y lo que buscan es quién le escucha para llevar adelante sus ideas, con quiénes puede colaborar para llevar adelante esas ideas, y por lo tanto buscan un país más sensible a mirar el futuro con creatividad. Eso no está permeando mucho todavía el mundo político, desgraciadamente. Y hay una especie de disociación. Y entre medio está la clase media, que desde la primera transición ha tenido una posibilidad de expandirse fuertemente en su consumo, en su nivel de ingreso, ha triplicado el nivel de ingreso. Pero hoy día está en la inseguridad, como el
claro.
crecimiento de la economía cayó a 2%. Y la gente siente que no hay un piso de seguridad. Cuando pasa algo grave en la familia, no tiene a quién recurrir, etcétera. Entonces, el tema es cómo conectamos este talento sumergido que hay en Chile, que es muy grande.
Muy grande.
Y donde hay mucha diversidad. Ese es el otro elemento. Los países que realmente se desarrollan aceptan la diversidad como un elemento central. Hay un economista americano que se llama Richard Florida, que dice, se pregunta... ¿De dónde salen las nuevas ideas? ¿Dónde salen más fuertes las nuevas ideas? Y él dice donde hay más diversidad. Y se va a estudiar en Estados Unidos, y el lugar donde encuentra que hay más innovación, creatividad, ganas de hacer las cosas bien, son las ciudades. San
claro.
Francisco es un caso obvio, pero hay varios otros. Bueno, entonces el gran desafío ahora es conectar lo que está pasando con la gente en su vida real que quieren... tener un camino más abierto y lo que está pasando en el mundo de la política. Y eso hay que instalarlo como la necesidad de una segunda transición que sea tan exigente, pero tan creíble como la primera.
Una de las tareas que tú señalas de esta segunda transición es la necesidad de rescatar, de depurar, de limpiar, de prestigiar, de acreditar, de volver a reacreditar la política. Los espacios de la política que en este momento son objeto de mucho entredicho, de mucha sospecha, de mucha división. no es fácil hacer eso. No es fácil recuperar ese prestigio que la política perdió. Y sobre ese tema, digamos, las fuerzas políticas chilenas todavía están muy lejos de haber generado un acuerdo. ¿Piensas tú lo mismo, no?
Sí, yo creo que ahí hay un problema, además es la percepción bastante generalizada en la gente, en la ciudadanía. Pero por eso que yo creo que hay que convertir esto en temas bien concretos, bien específicos. Perdona.
De acuerdos.
No sé cómo parar esto. Perdona.
Alguien que está escuchando.
Perdona. Sí, oye, perdona.
Hablábamos de la necesidad de acuerdos.
Sí.
Que los acuerdos han estado un poco desprestigiados. Y ese es uno de los problemas más serios que tenemos, digamos, ¿no?
Es que para que se recupere la credibilidad en la política, hay que hacer acuerdos, pero los acuerdos hoy día tienen que ser muy concretos. La gente tiene mucho más capacidad de colaborar cuando uno le dice, mire, este problema es suyo, en su barrio, en el lugar donde usted trabaja, o el tema del medio ambiente. Si usted quiere arreglar eso, es más fácil que lo hagamos juntos. Y de ahí, si eso funciona, el político de la zona, el diputado, el que sea, va a decir, bueno, resulta que los ciudadanos, la gente está empezando a resolver
claro,
el problema, yo me tengo que sumar ahora.
Claro, me tengo que subir a esa micro.
Lo mismo pasa, lo que preguntaba Andrés, con el tema del Estado y la reforma del Estado. Nosotros tenemos un Estado también que tiene una baja valoración en la gente. ¿Por qué? Porque se le ve como un Estado burocrático, vertical, todo centralista. El otro día veía la cifra de las startups, las nuevas iniciativas innovadoras. El 85% se genera en Santiago. Y yo hablaba con un joven emprendedor en la región del Maule, en Talca, que estaba inventando una pequeña máquina para cosechar fruta. Y dice que vino la Corfo. Y en la Corfo le dijeron, no, yo no le voy a dar plata porque usted con esa máquina va a despedir gente. Y él le dice, mire, esa gente yo no la despido. Esa gente en esa región no se puede quedar, porque todo es en Santiago, y termina viniéndose a Santiago un graduado de la universidad a trabajar en un mall. Si hubiera un cambio tecnológico de verdad y el Estado lo apoyara descentralizadamente, ese joven estaría inmerso en la tecnificación del proceso para exportar fruta de mejor calidad, por ejemplo, a los países del Asia. O sea, el Estado tiene que transformarse profundamente, dejar de ser este ente burocrático, descentralizarse.
Y tú no estás pensando en un Estado muy neutral, ¿eh? por lo que dices hacia el final de tu libro. Tú estás pensando en un Estado que haga algunas apuestas, de orden en políticas industriales, en políticas de innovación. O sea, un Estado que no sea un árbitro pasivo de lo que ocurre en la sociedad civil o en la economía.
Bueno, ese es el caso de todos los países que yo llamo los países afines exitosos. El Estado no interrumpe los procesos que están en marcha de transformación tecnológica, productiva, etcétera, pero los acompaña.
A veces los empuja.
Y a veces los empuja, y a veces con mucho éxito. No vamos a entrar en los ejemplos porque ocupamos mucho tiempo, pero los empuja y hace posible reunir, por ejemplo, a partir de recursos naturales, cómo diversificarlo. Bueno, uno tiene que ir a una región y hacer sentarse alrededor de la mesa a los empresarios de esa región, a las agencias regionales de desarrollo, a las universidades, los científicos, los profesionales. Ya, pongámonos a discutir cómo diversificamos más, cómo mejoramos la calidad, por ejemplo, de la fruta. Hoy día necesitamos que la fruta fresca que vamos a llevar a China no dure 15 días como fruta fresca, sino 45 días. ¿Qué tipo de containers hacemos para que eso sea posible? Etcétera, etcétera, etcétera. O sea, este es un proceso continuo en que tiene que conectarse el Estado realmente con la transformación que empieza a ocurrir a nivel básico en la sociedad y en el mundo emprendedor.
A mí me parece, Alejandro, fascinante el tema que plantea, y difícil porque vuelvo al origen, ¿no es cierto? Tú planteabas que hay muy pocos países que han salido de esta trampa, pareciera ser una tarea titánica, ¿no? Pero al mismo tiempo, me imagino que puedes tener algún optimismo que la primera transición chilena también era tremendamente difícil y tú participaste de ella desde los comienzos. Yo creo que todos somos testigos del escepticismo que había en ese tiempo, de cómo se iba a administrar esto, si iba a poder retornar la democracia, si iba a haber crecimiento. Y quiero decir que Alejandro Fox todavía tiene el mayor éxito de crecimiento económico desde que volvió.
O sea, tiene un rating espectacular, sí. Digamos, en los cuatro años.
Tú fuiste testigo de lo difícil que se veía y se logró. ¿Tú eres optimista respecto a esta segunda transición? Porque uno puede decir, mira lo que está pasando hoy, pero las cosas que mirarlo con un poco de perspectiva. ¿Tú crees que Chile puede hacer una segunda transición?
Yo he leído siempre a un gran economista que admiré mucho, Albert Hirschman. Y él, una de las ideas centrales que planteó, después de haber vivido situaciones muy difíciles, una familia judía en Alemania, en fin, que tuvo que pasar por todo lo peor que podía pasar y terminó como un asesor económico en Colombia y en otros países en América Latina, en terreno, viendo lo que pasaba todos los días. Y dijo, ahí aprendí a creer en el posibilismo. Hay situaciones específicas que si uno las mira desde la distancia, dice, esto no tiene remedio. Cuando uno se involucra en el proceso con una cierta energía, capacidad de escuchar, deseos de que otra gente se ponga en lo mismo, es posible transformar las cosas. Y yo creo que, de nuevo, en Chile, la experiencia que vivimos, como tú bien dices, yo recuerdo asistir a seminarios internacionales el año 85 por ahí, Chile, para juicio de los politólogos, era el país con peores posibilidades de volver a la democracia. Y volvimos. Y si hicimos eso...
O sea, las expectativas no estaban jugando a favor, digamos, de lo que ocurrió.
En absoluto. Y no logramos en 25 años que se triplicara el ingreso per cápita, que la pobreza bajara de 45% a 12%. Y bueno, y lo hicimos... ¿Cómo lo hicimos? Tuvimos capacidad de entendernos con los empresarios, con la gente en los sindicatos, con los partidos políticos de la oposición, con los cuales habíamos estado en posiciones muy, muy distantes. Y eso generó una dinámica extraordinariamente gratificante para todos los que estuvimos en eso. Por eso yo creo en el posibilismo también hoy día. Este país está maduro, está más maduro de lo que parece, más maduro de lo que uno escucha en los debates en el Congreso o a veces en las noticias de televisión con toda la criminalidad y todo eso. Hay una clase media, hay una gente joven que está simplemente esperando que alguien con una capacidad de liderazgo pueda mostrar un camino. No para forzar un pensamiento único, insisto, sino una visión. ¿Qué país queremos y podemos hacer de aquí al 2030? Y tareas específicas.
A veces pienso, Alejandro, que como sociedad chilena estamos un poquito enfermos de presentismo. O sea, nos falta más visión, tanto de pasado como de futuro. Yo creo que la enfermedad del presentismo, digamos, es mirar todo en función de la agenda informativa de hoy, de la agenda política de hoy. Me lo puedo explicar, digamos, en vísperas de una campaña, o sea, estando en el curso de una campaña parlamentaria, de una campaña presidencial. Pero a ver, los temas de futuro y los temas de pasado, digamos, de mirar de a dónde venimos y mirar lo que este país ha logrado en los últimos 50 años, debería moverte a cambiar un poco los énfasis y la agenda que tenemos en el día a día.
Estoy completamente de acuerdo. Ahora creo que estamos en el medio de una campaña presidencial. Yo creo que aquí se va a producir un espacio, después de la elección, un espacio mucho más amplio de lo que parece para dialogar, conversar.
Sería bueno.
Para hacer ejercicios. Voy a dar un ejemplo en esta etapa que yo lo considero muy positivo, lo que está haciendo la CPC con Alfredo Moreno.
Diálogos.
Los diálogos, invitando gente muy distinta a conversar, a escuchar. Eso debiéramos hacerlo en un nivel mucho más general, con gente que está en distintas cosas, pero hablar de verdad, con franqueza, sin estar haciendo discursos. Y yo creo que de ahí debiera surgir una dinámica que los políticos van a tener que escuchar.
Yo creo que, escuchando a Alejandro, y respecto a lo que tú dices, si uno se imagina cómo estábamos en la primera transición, cuando ustedes llegan al gobierno, O sea, el nivel de divisiones era horroroso. ¿Te fijas?
Horroroso.
Tú dices, tuvimos que sentarnos a conversar con una oposición sobre la cual hasta ese minuto no habían compartido nada, nada, ¿no? El ambiente externo hablaba de un Chile que iba a cualquier parte. Hoy día, pese a todo, el ambiente externo habla muy bien de Chile. O sea, todavía la gente cree en Chile, esto es un país sólido. Las diferencias que tenemos entre nosotros políticamente son de niños comparadas con las que había antes. O sea,
tú recuerdas dos veces, yo creo, en el libro, que Chile, el año 90, digamos, era la sexta economía de la región, ¿no?
Así es.
Y hoy día es la primera.
Y en el momento, en los primeros años de la transición, donde todo se probaba y donde el general Pinochet estaba a cargo del ejército, etcétera, 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 logramos un acuerdo cuyo resultado, si esto no es discurso, o sea, en el gobierno de Elwin la economía creció más de 7% al año, en promedio. Y eso no es que, yo siempre lo digo, eso no es un gran mérito de los que estábamos manejando la economía. Hay un factor, a mi juicio, que explica ese resultado, que es la calidad de la política en esos 4 años, la calidad de la convivencia que se generó a partir de la crisis, y que yo creo que, posibilista, yo creo que todavía estamos a tiempo para recuperar y lograr que este país de ingreso medio pase la barrera.
Pase la barrera.
Hacia una economía avanzada.
Te contaré que hace una semana me tocó ir a la presentación de un libro donde Cristian Larroulé presentó un gráfico y te citó a ti sobre, porque eres especialista en el tema de la trampa de los países de ingreso medio, y mostró un gráfico donde comparaba el ingreso de Chile con el norteamericano, y el planteamiento de Cristian era que Chile ya había estado, digamos, en la puerta del horno, por decir así,
del desarrollo.
De pasar al desarrollo y que, bueno, desgraciadamente había sucumbido a esa trampa, digamos, porque hacia fines del siglo XIX y comienzos del XX, Chile estuvo en esa posición, digamos, donde estuvo a un paso, digamos, de convertirse en nación desarrollada y no lo logró, digamos, desgraciadamente.
Yo creo
por
que
por mil circunstancias.
Esa es una visión tal vez demasiado pesimista. Yo no creo que hemos caído en la trampa. Yo creo que ese es el riesgo si no hacemos las cosas bien. O sea, tenemos que hacer las cosas mejor. Tenemos la capacidad de hacerlo. Hay mucha gente que esté o no está en la política que lo que quisiera es que sea convocado para dar ideas, para participar, para conversar. El tipo de liderazgo que viene post-elecciones es un liderazgo de la sociedad civil, no solo del mundo político, ni siquiera principalmente del mundo político. Yo creo que la sociedad civil, la gente que está haciendo cosas en el ámbito de su vida, no política, tiene mucho que aportar, y alguien tiene que aprender a escucharlos y después a lanzar 3 o 4 ideas fundamentales, un tema es la educación, otro es la reforma del Estado, y el otro es cómo creamos esta cultura de cooperación. Esos son los 3 elementos. Si lográramos empujarlo fuerte, yo creo que la gente estaría realmente optimista de nuevo y con muchas ganas de seguir viviendo en este buen país.
Alejandro Foxley, muchas gracias por haber venido a Terapia Chilensis. Y insisto, La Segunda Transición es el libro que acaba de lanzar el exministro de Hacienda y excanciller. Se titula La Segunda Transición, Conversaciones con Alejandro Foxley. Está editado por Ediciones Ugber y es un libro de las periodistas Connie Stipicich y Cecilia Barría. Participar de los mercados locales e internacionales es simple a través de Banchile Inversiones. Operando con ellos podrás conformar una cartera de inversiones que represente los mercados y sectores que más te interesen, con la asesoría de un equipo de expertos dedicado exclusivamente a tu portafolio. Si aún no eres cliente, llama al 820-2820 o entra al sitio banchileinversiones.cl. Banchile Inversiones, solidez y respaldo. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y luego edición limitada de Duna Jazz con Santiago Ramírez. Muchas gracias a Alejandro Foxley, muchas gracias a André Benítez, gracias a ustedes por su sintonía. Buenas noches.
Buenas noches.
Gracias, Andrés, gracias, Héctor. Un placer estar con ustedes.
Igualmente, pues.
Igualmente. Buenas noches.